Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
España va diciendo adiós a las restricciones justo cuando comienza la Semana Santa. Laura Rubio.
Sí, Cristina, hay dos excepciones. Una es Galicia, que esta pasada medianoche se despedía de las medidas vigentes, salvo el pasaporte COVID en hospitales y residencias. Y la otra excepción, las mascarillas. Eso sí, se mantendrán por poco tiempo. En apenas 11 días dejará de ser obligatoria en interiores, salvo en transporte público, en hospitales y residencias de ancianos. Será el 20 de abril. Aún así hay margen para los colegios y empresas que tienen dudas sobre si podrán o no imponerlas en los centros y oficinas. En COPE hemos hablado con Álvaro San Martín, es abogado laboralista, y nos habla sobre si se puede o no imponer la mascarilla en las empresas.
Hay determinadas actividades que son obligatorias, por ejemplo la pintura. Si el trabajador no se la pone para trabajar, puede ser sancionado, que puede incurrir incluso en despido. Entonces, como tal, en todos los centros de trabajo, si se instala de manera obligatoria una medida que obliga a llevarlas por el poder de dirección de la empresa, es posible que sí sea imperativa esa medida.
Si miramos al extranjero, el resto de países también optan por suprimir las medidas COVID y las restricciones para viajeros. Aún así, hay excepciones que nos cuenta Silvia Martínez.
En la mayoría de países que mantienen restricciones se aplica la regla 3G para los viajeros, es decir, vacunación o recuperación, acreditar que has pasado el COVID o una prueba negativa. Luxemburgo, Portugal, Austria, Bélgica, Malta, donde además los no vacunados deberán aislarse 2 semanas, y Alemania. Para entrar en Francia e Italia debes estar vacunado y si no es obligatoria una PCR negativa con un máximo de 72 horas de antelación o un test 48 horas antes. En Grecia se exige el certificado de vacunación a los mayores de 5 años, en este caso también para acceder a hoteles, restaurantes y comercios. Irlanda, Reino Unido, Suecia, Noruega, Hungría, Suiza, Lituania, República Checa o Dinamarca no requieren de ningún documento sobre vacuna ni tampoco exigen cuarentenas.
Y te cuento que en Algeciras la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que introducía cocaína en grandes cantidades a través de contenedores en el puerto. Se han incautado 3,5 toneladas de droga. Además, hay 4 detenidos. Tiene los detalles Jaime Gascón.
Los detenidos utilizaban un extenso tejido empresarial que importaba contenedores procedentes de Sudamérica. Escondían la droga entre el resto de materiales para pasarla desapercibida. Ana Ramón es portavoz de la Policía Nacional.
Los agentes han detenido a 4 personas, 3 de ellas miembros de la misma familia. Todos los detenidos estaban relacionados o vinculados de alguna forma con las empresas investigadas, ejerciendo en ellas roles de administración o de dirección.
En los registros realizados se han incautado un total de 250.000 euros en efectivo. Además, se han bloqueado más de 100 propiedades entre viviendas, vehículos y embarcaciones, cuya valoración total aproximada asciende a 5 millones de euros. Está considerado como uno de los principales golpes al tráfico de cocaína de toda Europa.
Y miramos también a Ucrania. La Fiscalía del país ha actualizado las cifras. Ya han muerto 176 niños y más de 320 han resultado heridos por los ataques rusos en el país, que ahora se centran en la región del Donbass y en el sur del país. De esas zonas se han evacuado en las últimas 24 horas a más de 6.600 civiles.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid buscará mantener la renta de 12 puntos en el liderato ante el Getafe. Bruno Casar.
A las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid buscará la victoria para volver a esa renta de 12 puntos que ya le ha recortado el Sevilla, que está a 9 con su victoria ayer 4-2 ante el Granada. Vamos a buscar la última hora de este derbi madrileño, Melchor Ruiz.
A esta hora están citados todos los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid en su ciudad deportiva. Estamos pendientes de esa lista de convocados y a falta de oficialidad parece que son baja Eden Hazard, Jovic y Ferland Mendy, cargado muscularmente. Dudas en el 11, podría haber hasta 4 o 5 cambios respecto al Chelsea, con Nacho, Marcelo, Lucas Vázquez, Asensio o Rodrigo entrando en ese 11. Hay apercibidos importantes tanto en el Real Madrid como en el Getafe, que llega al Bernabéu necesitado, está a 6 puntos tan solo por encima del descenso y sin haber ganado todavía a domicilio esta temporada. Pita Sotogrado y estará en el VAR González González.
Gracias, Melchor. Antes podría ponerse a 9 del Madrid el Atlético de Madrid, que visita al Mallorca a las 4:15 con las bajas de Jiménez y Herrera por lesión y Correa por sanción. A las 2 abre la jornada de este sábado Cádiz y Betis, 6:30 Villarreal Athletic Club de Bilbao. Y tenemos parte médico en el Granada. Raúl Torrente se ha roto el ligamento cruzado anterior, también tiene afectado el menisco de la rodilla derecha.
Gracias, Bruno. Sigues ahora en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Laura Rubio. Nos escuchamos ya a mediodía en el gran informativo de las dos de Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y ahora continuamos aquí con una hora fascinante de fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Canciones que marcan épocas, canciones que el tiempo termina convirtiendo en himnos que conectan generaciones. Miguel Ríos es un hombre indispensable si hablamos de rock patrio. Precisamente hace poco hablábamos con él con motivo de los 40 años de uno de los eventos más importantes de la historia de la música de nuestro país. En marzo del año 1982, este granadino reunió en el Palacio de Deportes de Madrid a miles de personas en un concierto en el que grabó el famosísimo disco Rock and Ríos, una pieza grabada en directo que marcó el inicio de la nueva era que España comenzaba. Ahora dos músicos de larga trayectoria de nuestro país y además de señeros en la música, buenos amigos de Oche Cortés, que todos conocéis, que dirigiera COPE Murcia, que tuvo un papel estelar en 13 Televisión, en fin, que siguen dando mucha guerra por ahí, vuelven a dar vida a los mejores temas del padre del rock español. En un show que se llama Siempre Ríos, de 100 minutos de duración, en el que suenan las canciones más emblemáticas del granadino. Y al frente de este espectáculo están los artistas Serafín Zubiri y Mikel Herzog. Serafín, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¡Qué alegría!
Estoy feliz y contento porque acabo de coincidir con Carmen. ¡Qué guapa está, eh!
Con Carmen Lomana,
¡buah,
eh!
¡Qué guapa es y qué maja es! Qué
¿cómo bueno, lo bueno nota Serafín? Porque no ve.
Por su
o sea,
voz,
que su percepción
es que transmite,
sí.
Transmite muy buena energía y no sé, yo he tenido la suerte de cenar con ella una vez en Pamplona, además, y estuvimos muy a gusto, muy a gusto. Y luego hemos coincidido varias veces en alguna televisión y todo eso.
Tenemos
luego,
que ir
escucho, yo os escucho, ¿eh?
Tenemos que ir juntas a Siempre Ríos porque es verdad que Serafín es oyente
sí,
de
supuesto,
fin de semana.
Vamos, yo soy oyente de radio en general, o sea, y por supuesto conozco todos los programas de la radio, en fin, y los escucho, o sea, si, yo soy un hombre pegado a una radio siempre que no tengo, o sea, cuando no tengo que trabajar siempre estoy con mi
siempre
radio.
Siempre está, fíjate, claro.
Ahora ya con el mejores móvil, ¿no? Porque ahora ya como la radio se puede ver en el móvil y eso, pues, y suena fenomenal, claro.
Suena estupendo, efectivamente,
sí,
es la mejor manera.
Sí.
Y tenemos con nosotros a un señor de nombre alemán, austríaco, Mikel Herzog.
Sí.
Lo
has dicho perfectamente, perfecto. Porque normalmente, bueno, se le quita todo ese esa alimentación y se dice normalmente Mikel Herzog, o sea,
sí,
todo
no,
seguido.
No,
Mikel Herzog.
Pero lo has dicho muy bien, perfecto. Sí.
¿Y de dónde sale ese apellido?
Pues eso es alemán austriaco, yo creo que es alemán austriaco. Y tiene algo de mezcla de judío también, sí. Mm. Pero vamos, yo desde mis abuelos ya...
Vamos, sus padres eran de Córdoba, acá. O sea que...
Que lo arrastras ya de varias generaciones en España.
Sí,
bueno, la cita es el próximo 20 de abril, atención, miércoles a las 8:30 en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. ¿Cómo ha nacido este espectáculo, Serafín? ¿En qué momento decidís poneros en marcha con este reconocimiento a Miguel Ríos? ¿Por
bueno,
qué?
Mira, en realidad, bueno, nos ha costado como 2 años prácticamente hacerlo, pero la idea la tenemos desde que nos conocimos, que ya hace 30 y tantos años, Miguel y yo, y ya entonces le admirábamos muchísimo a él, ¿no? Y decíamos, jo, a ver si algún día podemos hacer algo pues dedicado, o sea, sobre Miguel y tal. Pero bueno, luego hemos tenido cada uno nuestras respectivas carreras profesionales. Y ahora ha sido el momento, ¿no? De juntarnos de nuevo, porque ya hemos hecho otros espectáculos, él y yo. Hace 20 años hicimos uno que se llamaba Amigos en Concierto. Llevamos trabajando 5 años con otro espectáculo sobre música de los 60, que hacemos con bandas de música de toda España. Y ya llevamos eso desde como 3-4 años. Venga, vamos a ponernos manos a la obra. Y efectivamente lo hicimos. Y 2 años. Es que tiene tanto y tanto bueno que, ¿verdad, Mikel? Elegir ha sido complicado el repertorio.
Es muy complicado porque tiene tantas canciones que todo el mundo conoce. Que al final hicimos una criba. bueno, una criba. Al principio yo hice el repertorio, hice con todos los temas, se los pasé a Serafín.
Y yo no lo veía.
No lo veía.
Quedamos con las rumas de evidencia.
Porque es que se nos iba a 3 horas el espectáculo, y un espectáculo no puede durar ese tiempo. Entonces dijimos, venga, Miquel, tenemos que hacer un espectáculo que dure, pues eso, 100 minutos, que eso es 1 hora 40, y bueno, si se va un poco más no pasa nada, pero nunca pasar de las 2 horas de ninguna manera.
Y lo hemos concentrado con las mejores canciones.
Bueno, los que acudan a la cita van a encontrarse con éxitos en directo como estos.
La movida del verano.
Las voces de Serafín y Miquel entonando temas que muchos de nosotros coreamos en los 70 y los 80, el rock de una noche de verano, el blues del autobús, No estás sola, Santa Lucía, rock and roll, Boomerang, la verdad, un espectáculo para gozarla extraordinariamente. Y Miquel además en un momento ideal, porque se acaban las restricciones, estamos hasta las narices del virus, de la guerra, de la Filomena, de los polvos saharianos, es el momento de ponerse a gritar con la música de Miguel Ríos.
Vamos a notar muchísimo, ¿eh? Porque hasta ahora cuando hacíamos conciertos decíamos, venga, vamos a cantar, y no íbamos nada porque claro, la mascarilla no te dejaba pasar y ahora vamos a gozar, pero
es el momento de abalanzarse a la calle y hacer esto. ¿Qué papel Serafín ha tenido Miguel Ríos en vuestras vidas y en vuestras carreras musicales?
Muchísimo, y además puedo hablar también por Miguel, porque coincidimos plenamente. Es decir, Miguel para mí es sin duda el mejor artista de rock, de no solo de España, sino de todos los países de habla hispana, y lo que nosotros hemos aprendido de Miguel, muchas cosas, pero sobre todo el amor a nuestra profesión, el trabajar siempre por la excelencia, ¿no? Porque él todo lo que ha hecho lo ha hecho con una calidad, invirtiendo lo que fuera necesario, con él siempre dando lo mejor. Entonces lo admiramos muchísimo, y es que eso se nota, y en el espectáculo va a haber una magia especial, una energía muy especial que Miquel y yo vamos a desprender, porque es un placer, un honor y un privilegio poder emular a una persona a la que admiras, ¿no? Y máxime además contando con su apoyo, con su beneplácito. Nosotros le pedimos permiso, lógicamente, antes de hacer nada, ¿no? Uh-huh. Y él nos apoya, nos está dando feedback.
¿Habéis tenido ocasión de hablar con él sobre el proyecto? Claro, ¿Qué le parece? Claro.
Le parece que, bueno, dice que se siente súper representado por nosotros. Le gusta mucho, pues, cómo canta Serafín, cómo canto yo, cómo cantamos sobre todo los dos.
A la vez, cómo empastan nuestras voces, ¿no?
Los músicos, porque llevamos 5 músicos maravillosos que tienen una trempera tremenda. Y eso que estáis escuchando ahora mismo está grabado en directo. O sea, quiero decir que no hay trampa ni cartón.
Él nos decía que se siente, como dice Miquel, bien representado artísticamente por nosotros, y que hemos hecho una elección de repertorio que refleja perfectamente toda su trayectoria profesional. Y que él te diga eso, que es la persona a la que va dedicado este espectáculo, que no pretende ser ni un tributo y ningún homenaje, es un reconocimiento de 2 humildes artistas que somos nosotros, que queremos agradecerle a nuestro maestro todo lo que ha hecho por la música y por nosotros.
Es que ojo que lo hacen dos que tienen tras de sí lo suyo también, porque vamos a hablar un instante de vosotros, que tenéis carreras musicales muy prolíficas.
Una vez más, antes de marchar lejos hacia otro lugar, tenemos que hablar por una vez más para ver si podemos continuar. Eres mi obsesión y solo pido a Dios que mañana te acuerdes de mí. Solo una canción puede hablar de amor y contar las penas que hay en mi corazón. Todo esto es la voz.
Que sí, que era él. Era Serafín participando con esta canción en 1992 en Eurovisión, con un dignísimo puesto 14. ¿Qué
37
cosas?
Puntos.
¡Qué barbaridad! ¿Eh? Y 8 años después repitió como candidato a Eurovisión con otro tema.
Yo decía, bueno, Eurovisión, digo, voy a repetir a ver si se me pega algo, ¿no?
Siempre los chistes de la ONCE. Vamos a escuchar la otra variante, Colgado de un sueño.
Colgado de un sueño. lo lejos.
Si es que tiene una voz muy eurovisiva, es uno de los escasísimos tres españoles que ha repetido candidatura al Festival de Eurovisión con dos grandes, con Conchita Bautista
y años con, 61 y 65,
con Rafael
66 y 67.
Qué barbaridad, Rafael, sí. O sea, realmente...
Dos años seguidos, ¿eh? Fíjate, Rafael estuvo.
Sí. Pues Conchita Bautista, Rafael y Serafín, que por cierto ha colaborado con Marta Sánchez en un musical también.
También.
Ha participado en el programa de televisión Mira Quién Baila. Mm-hmm. Oye, ¿qué te queda por hacer, chico?
Bueno, pues seguir viviendo y seguir...
¿Pero qué años tienes tú?
58 voy a cumplir el día del estreno. Mira, el día 20 de abril...
Esto es una vergüenza, Miquel, a que parece que tiene...
Vamos.
¿Qué, 42?
Ay, qué bien. Oye,
pues por ahí,
nos vamos a comer.
Vergüenza.
Oye,
pues
sí, elige restaurante que te invito a comer.
Uy, ahora mismo te digo el nombre, no lo voy a decir en antena para que no quedar mal. Y Miquel también representó a nuestro país en Eurovisión en 1998, también un dignísimo puesto 16 con ¿Qué voy a hacer sin ti?
Eras la niña de mis ojos, eras la reina de mi corazón, eras mi mundo, todo mi rumbo, una vida por delante, tantos sueños para compartir.
Es muy bonito el mundo de la música porque en ocasiones vemos lo que es estrictamente la primera fila del escenario. Vemos a Miguel Ríos, pero es que hay carrerazas musicales tremendas. Fijaos lo que es Serafín yendo varias veces a Eurovisión, pero por ejemplo Miquel Herzog, que ha producido temas como el Tractor Amarillo, atención, ha formado parte de la Academia de Operación Triunfo, ha compuesto temas para numerosísimos cantantes, tiene 6 discos editados a sus espaldas, toda una vida, Miquel.
Toda una vida. No, lo decías bien, nosotros tenemos el honor de haber pasado por la música o estar pasando por la música en un plano no discreto, pero sin picos, sin grandes picos.
Eso.
Hemos estado funcionando en una línea media, pero hemos tenido la suerte de poder estar siempre ahí.
Claro.
Ese es el problema de las personas o los artistas que salen de nuevo y les pilla muy jóvenes. Cuando tienen picos, en el caso de Operación Triunfo, etcétera, cuando tienen picos es muy difícil asimilar después cuando el tren pierde velocidad y vas cayendo en vacío, ¿no?
Y a veces son historias un poco trágicas.
Sí, en este sentido,
estos señores se les ve bastante estables y contentos.
Felices y contentos y virgencita, que me quede como estoy, ¿no?
Sí. ¿Os conocisteis los dos un lunes 30 de abril de 1985?
Ay, ¿eso cómo sabes tú eso?
Aquí lo sabemos todo.
Sí, ¿en dónde? A ver, ¿en dónde nos conocimos?
Pues fue, estabais con una banda musical de Pamplona llamada Ecus.
Sí, eso yo y Miquel.
Eso tú y Miquel trabajaba en una de Zaragoza, que
muy
se
bien.
Llamaba Ébano.
Bueno, esto sí que es un buen
y
equipo
entonces
de
como hermanos, a ver, cuenta los detalles.
Efectivamente, nos conocimos en Vitoria, en las fiestas, en unas fiestas
de la
que
Blanca,
es,
¿no? De
sí,
la Blanca.
Sí, sí, en la Plaza de la Blanca de Vitoria, pero eran las fiestas de San Prudencio.
Sí, señor.
30 de abril. Y ahí nos conocimos, yo sabía de su existencia, el de la mía, pero no habíamos coincidido personalmente. Y desde ese momento, como hermanos.
Sí, sí.
Hasta hoy.
De hecho, él es el padrino de mis
de sus hijos, que son grandes artistas, por cierto. Tiene dos hijos que, bueno, a nosotros ya nos han pasado ya.
Sí, de largo nos han pasado.
Pero son maravillosos, sí. Están trabajando aquí en Madrid, uno en el musical de Cruz de Navajas y otro en el de We Will Rock You.
Bueno, ahí es nada, ¿eh? Bueno, pues no es el primer espectáculo juntos este de Siempre Ríos que hacen, que tenemos que reiterar para que todos sepáis que la cita es el 20 de abril, miércoles.
Mi cumple, 58. Claro, yo cumplo 58 ese día.
Pues yo he hecho ahora 57, el 2 de abril.
Pues, o sea, soy mayor que yo. Así que me tienes que hacer caso a mí, ¿eh?
Sí,
sí. Mayor.
Efectivamente, yo sigo el camino de los sabios. A las 8:30 es en el Gran Teatro CaixaBank, Príncipe Pío. Ellos ya habían hecho, por ejemplo, juntos el baúl de los 70, dedicado a la música
estamos
de esa década.
También.
Seguimos. Espectáculo sigue vivo.
O sea, que tienen por delante un carrerón y sobre todo vienen de pisar fuerte y seguro durante muchas, muchas décadas en los escenarios, en los estudios, en los discos. Gracias de verdad. Con este Siempre Ríos yo creo que vais a dar el campanazo porque estamos deseosos, ¿eh?
Claro que sí, pero gracias a ti siempre por permitirnos, pues eso, darnos la oportunidad de estar aquí en este precioso y maravilloso escaparate que es la COPE. para contar a nuestros oyentes, que son muchos, yo soy uno de ellos, evidentemente, pues eso es lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias a ti siempre.
Pues el 20 de abril nos veremos con Oche Cortés en ese Siempre Ríos de Serafín Zubiri y Miquel Herzog, o Miquel Herzog, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Muchísimas gracias, gracias amigos.
A vosotros.
Gracias. Adiós.
Siempre, chao.
Nos vamos a comer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Cada vez hay más películas de superhéroes y estrellas de acción. Todas con sus cuerpos espectaculares que parecen calcados de una escultura griega. Pero detrás de tanto músculo se esconde mucho más. Entrenamientos inhumanos, desgaste psicológico, técnicas peligrosas para la salud y, en algunos casos, un mal ejemplo para los espectadores. Paco Delgado, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues sí, el debate de hasta dónde llegan esos actores de Hollywood con su cuerpo ya empieza a asomar la patita. Algunos como Zac Efron, que le sonará de High School Musical, o Robert Pattinson, de la última de Batman, ya han dicho basta, se ha acabado. Basta a rutinas de entrenamiento de 3 y 4 meses, ya a niveles muy extremos, que quieren llegar a un tipo de cuerpo en concreto, para llegar a un tipo de cuerpo específico. Hemos hablado con Martín Chaqueta, que es entrenador personal y ha trabajado con actores y modelos. Ha preparado al cómico Dani Rovira, a Andrés Belencoso, trabajó con Manel Fuentes para una portada de Men's Health. Y Martín descarta rotundamente estos entrenamientos de pocos meses que promocionan desde Hollywood.
Cuando tú quieres fortalecer masa muscular en 3 meses, hay diferentes caminos. De hacer un entrenamiento totalmente agresivo para tu cuerpo, cosa que yo no superviso ni recomiendo, y luego hay otros caminos que son directamente sustancias que yo no, jamás le daría a nadie, ¿no?
Pero ¿tú crees que estas técnicas de entrenamiento que protagonizan los de Hollywood de verdad se promocionan?
Sí, porque muchas veces son las propias productoras las que mandan a la estrella a hacer la promoción de la película y a contar pues la cantidad de pollo, de brócoli que han comido para una película en concreto. Otros directamente es que lo hacen en las redes sociales, publican su rutina de entrenamiento.
Fijaos Mark Wahlberg, que es protagonista de una película de boxeo y que publicó una rutina de ejercicios que consistía, atención, levantarse a las 2 de la mañana, rezar, que no veo yo la relación con la masa muscular, desayunar, entrenamiento de 2 horas, después otra vez entrenamiento a las 4 de la tarde, acostarse a las 7:30, o sea, por la tarde apenas puesto el sol o antes, o sea, dormir 5 horas. ¿Y esta rutina qué le parece al entrenador personal?
Pues, ¿tú qué crees, Cristina?
No, eso no es sostenible. Dormir 5 horas es una de las peores elecciones que se pueden tener. O sea, uno de los mejores entrenamientos es dormir bien, dormir sano y poder recuperarte para pegarte una paliza de entrenamiento. Eso es así. Levantarte 2:30 de la mañana para entrenar, bueno, va en contra de la naturaleza, es antinatura 100%, te hace daño. Quizá puedes conseguir los resultados para una película en cuestión, pero tomar eso como filosofía de vida, oye, no se lo recomiendo a nadie.
Pues yo hay que decir que hay veces que duermo 5 horas.
Pero ¿a veces o mucho?
Mucho.
Pues tienes mala cara, sí, te lo digo.
Sí, desde el colegio ya me lo dicen. Lo que pasa es que no entreno 4 horas.
Pero 5 horas es insuficiente, sobre todo aquí en la primera infancia, que es la de Paco Delgado. Madre mía. ¿Y qué es lo peor que pueden llegar a hacer estos? ¿Esto de dormir poco?
Ni mucho menos. Hay una cosa concreta que se llama la deshidratación, que es una técnica que viene del mundo del boxeo y también del culturismo. Para resumirlo y que se entienda rápido, pierdes peso en líquidos dejando de beber agua, y así pues defines más los músculos, se notan más las venas y todo está mucho más marcado. Lo explicaba el actor australiano Hugh Jackman en la promoción de la película de Lopez.
And it's about a 3-month run up. So you got to be in pretty good shape, but the 3 months before is very specific.
Puedes estar en buena forma, pero los 3 meses anteriores son muy específicos y al final hacemos la deshidratación. No lo hagáis en casa. Aumentas la ingesta hasta los 10 litros de agua al día. Bebes mucho y luego paras 36 horas antes de rodar. Como has bebido mucha agua, estás orinando todo el rato. Llegas tan cerca como puedas a no morirte y entonces pierdes casi 5 kilos de peso en líquido.
Yeah, so you go as close as you can. But you lose like 10 pounds of all of this. Water weight.
Bueno, y todos riéndose.
Sí,
o
sí.
sea, que se tiran una semana bebiendo 10 litros de agua al día, de repente paran y se quedan 36 horas sin beber. Y todo para que se te noten más las venas de los brazos. Estoy viendo a Nico, que me está enseñando sus brazos, yo creo que lo practica, y yo me pregunto, ¿qué consecuencias puede tener para el cuerpo de un hombre estar así, 36 horas sin beber? Pues no saldrá muy bien parado.
Pues eso se lo hemos preguntado a Carlos Rey, que es psicólogo de UPAD, es especializado en el ámbito deportivo y el coaching. Y lo primero que nos dice es que ya, más allá de que estén jugando con la muerte, porque están jugando con la muerte, lo que producen son delirios.
Los efectos de la hidratación a nivel mental pueden llegar incluso a producirse alucinaciones por deshidratación. La típica imagen que hemos visto alguna vez en el cine de alguien caminando por el desierto que empieza a fantasear con oasis. Esto verdaderamente pasa. Y no tienen por qué ser fantasías o delirios agradables, precisamente.
Dije antes, hablábamos que esto puede crear efecto imitación en la gente que lo ve. De hecho, Hugh Jackman lo decía en una entrevista a la televisión, pero es que también lo crea el efecto imitación en los propios actores. Un caso reciente es el de Kumail Nanjiani. Es un cómico de origen pakistaní con un cuerpo, digamos, normal. Lo que se le llamaría, pues, fofisano, con su poquito de barriga. Y ahora le fichan para una película de estas de Marvel, de Eternals, y en unos meses se pone como Sylvester Stallone. Y encima, sin exigencia de nadie del estudio. Se puso,
o sea, que no se lo había pedido la productora, ni el guión, ni nada, y lo había hecho porque se quería ver así.
Efectivamente, porque los que venían antes de él en esas películas estaban fuertes y muy definidos. Y a él le decía que le daba vergüenza.
¿Pero cómo vas a transformar tanto tu cuerpo solo por presión? ¿Le tuvo que dejar secuelas?
De hecho, sí, sí, le dejó secuelas. Le provocó lo que se conoce como la dismorfia corporal. Eso quiere decir que nunca terminas de ver bien tu cuerpo, ni de estar a gusto. Como explica Carlos Rey, la dismorfia corporal y la frustración suelen ser los principales problemas a los que se enfrentan los actores que se someten a este tipo de procesos.
Puede causar frustración en tanto y cuanto tengamos unas expectativas que no se terminen de cumplir. Además, hay un efecto muy curioso, que es que es cuanto más tienes, más quieres, y nunca terminas de verte lo suficientemente bien. Muchas veces se enfocan los objetivos con altos niveles de perfeccionismo y de exigencia, y por lo tanto cualquier pequeño defecto de lo que ellos consideren ideal puede ser motivo de, bueno, pues de vergüenza y de falta de aceptación del propio cuerpo, ¿no?
Llama la atención porque son todos varones de los que ha hablado Paco, pero me pregunto si esto no ocurre con las mujeres.
Sí, ocurre, ocurre. De hecho, Martín Jaqueta, el entrenador personal, nos explicaba que esto del cuerpo determinado para una película, si se lo había pedido a alguien, eran actrices. Mira. Y concretamente Clara Lago era la única persona que le había, a nivel español, que a Martín Jaqueta le había pedido tener un cuerpo muy específico para una escena muy específica en una película. El asunto es que este debate ya en el mundo de la interpretación femenina ya se tuvo hace tiempo. Quizás es verdad que más centrado en el modelaje, pero sí, siempre hay caso.
Cuidadito, aceptaos, llevad una vida sana, que no es oro todo lo que reluce. Gracias, Paco Delgado.
A ti, Cristina.
Bueno, que yo no me lo pierdo nunca, el Código San Boal, el programa estrella de 13 Televisión las noches de sábados y domingos, de cuya evolución vamos informando aquí con antelación. Ana San Boal, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, nuestra estrella está preparando en estos momentos el programa que nos ofreces.
Hoy cuento contigo. De nuevo
hoy
esta noche cuento contigo.
En este caso no exactamente todavía las notas, eso será después de Semana Santa, pero con otras cosas.
Me tienes que contar tu experiencia, el pregón.
El pregón de Madrid.
De Madrid, de la Semana Santa.
Y el pregón de Albacete, que di antes.
Que, ah, mira, pues los dos, eso no lo sabía yo.
Hombre,
el que
no
te
minimices.
Aplauden hoy en el diario El Mundo. Felicitándote
sí,
por ese pregón.
Qué suerte los de LOC que me han dedicado un espacio. Qué majos. Sí. Desde aquí le felicito a Ildefonso porque es el director del suplemento y la verdad que se lo agradezco mucho.
Bueno, pues hoy vamos a estar en la Semana Santa, claro, no podía ser de otra manera. Ya han salido las primeras procesiones y vamos a estar en Andalucía, vamos a hablar con cofrades de Sevilla, vamos a estar en la Semana Santa de Castilla con uno de los cofrades de los que canta el Miserere maravilloso en Zamora. Vamos a estar también en Ucrania, no podía ser de otro modo. Hablaremos con el general Pitarch de la estrategia, si es que se puede llamar así, que está siguiendo Vladimir Putin bombardeando a los civiles. Hablaremos también, volviendo a la Semana Santa, del traje típico de las señoras, el vestir de negro, la mantilla, la peineta, de dónde viene todo eso, mira, cuál es el origen, el significado, claro. Nos lo va a contar María Luisa Funes. Y en política hoy analizamos en protocolo, en forma y en fondo, la visita de Pedro Sánchez a Marruecos, en los gestos de la entrevista entre Feijóo y Pedro Sánchez, y por supuesto vamos a revisar letra a letra todos los contratos de mascarillas, no solo los del Ayuntamiento de Madrid, los de las tres administraciones.
Ahí no hay poco ni mucho, madre mía, recordemos lo del ministro de Sanidad con sus amigos empresarios de Cataluña, recordemos lo de Ábalos con Guinea, telita. Espero realmente que el fiscal anticorrupción tire todo de todo, no solamente del hijo de Nati Abascal, que quieras que no, pues oye, es más mollar desde el punto de vista mediático.
Hombre, claro, tiene mucho más recorrido, pero el Tribunal de Cuentas encontró deficiencias de información y de supervisión en torno a un 20% de los contratos firmados de compra de material sanitario en todas las administraciones. Que eso sea delictivo o no, veremos, pero por lo menos que nos lo aclaren.
Y esos conocimientos y amistades.
Bueno, pues eso este sábado. Mañana domingo empezamos a hacer la declaración de la renta, que nos espera la vuelta de la Semana Santa. Con Mar Vidal nos va a dar las claves para hacerla correctamente y en qué asuntos nos tenemos que fijar, sobre todo si tenemos bitcoins o estamos en un ERTE, por ejemplo. Vamos a hablar largo y tendido también de Ucrania y de los actos de guerra de Rusia con el general Jesús Argumosa, con el exsecretario de Estado de Asuntos Exteriores, Rafael Mendivil, con Juan Ignacio Fuster Fabra, que es jurista, y también con Javier Rupérez. Y hablaremos con una asociación de Fuenlabrada que cada vez tiene más seguidores de abuelos que o de padres que no quieren dejar la herencia a sus hijos porque les han dejado abandonados por el COVID.
Cada efectivamente, y cada vez más fácil desheredarlos, ¿eh? Ya se lo contará Ana Samboal en Código Samboal, no lo pierdan, porque de 9 a 12 sábados y domingos es indispensable para estar informado y conocer la última. Ana Samboal, adelante.
Gracias, Cristina, a las 9 te espero.
Ahí estamos.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Esta Semana Santa, en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y es el momento del redoble de tambores, porque se inaugura una Semana Santa que, si de por sí es señera, imaginaos este año, después de 2 años de confinamientos, de pandemias, de suspensiones. La mayor parte de las hermandades y cofradías están de tiros largos, se salen, tienen una emoción que te mueres. Y voy a saludar en esta circunstancia al miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española que tenemos en el programa, nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y muy felices de poder tener una Semana Santa plena, ¿no? Con los pasos en la calle, y más los que hemos nacido y crecido en este ambiente, es una verdadera ilusión,
¿sí? Claro, o sea, para ti realmente es una cosa de nación, como para todos los andaluces, y nos acordamos en este momento del tiempo de las misas en vídeo. ¿Te acuerdas, en pleno confinamiento, cómo muchos fieles se conectaban con sus iglesitas, con sus parroquias, con sus catedrales, y tenían que escuchar la misa desde el comedor o desde el pasillo de su casa?
Así es un recuerdo, una memoria agridulce, ¿no? Porque, bueno, pues la pena de no poder celebrar presencialmente, pero al mismo tiempo la dulzura de ver cómo tanta gente pues quería vivir este momento y quería vivirlo en comunión con Cristo y con su Iglesia, y por tanto utilizaba todos los instrumentos que eran válidos para poder acercarse a estos momentos tan importantes para un cristiano como es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Yo lo recuerdo con cariño, con dolor, con sufrimiento por lo que vivimos, pero también con cariño de un pueblo que tiene un corazón, un alma cristiana, y que no se resigna a vivir sin Dios, sino que quiere abrazarse, aunque sea a través de una pantalla, a los misterios de la salvación.
Esto es que hay cosas hoy que vamos a recordar y contaremos a nuestros nietos. Ese Papa tirado en el suelo en la Basílica de San Pedro, seguido desde el mundo entero, desde los hogares, en la misa de Pascua. Esos oficios desde la parroquia del barrio que transmitía el curita, que se le movía la máquina, que se le apagaba el vídeo. Sí. O sea, realmente también ha tenido efectivamente su momento impresionante todo lo que ha pasado. Y ahora, ¿cómo dirías tú que tenemos que afrontar esta Semana Santa reestrenada?
Pues yo creo que tendremos que volver, nunca mejor dicho, a la normalidad. Hay que volver a la presencialidad de las celebraciones litúrgicas, porque no es lo mismo dar un abrazo a la otra persona que darlo en la pantalla, pues igual con el Señor, ¿no? Yo creo que tenemos que volver. Las parroquias, nuestras parroquias en toda España están preparadas ya para las celebraciones solemnes de este momento, y es un reencuentro con un momento que toca el fondo de nuestro ser. Por tanto, yo creo que tenemos que volver con toda normalidad. La pandemia hay que tenerle respeto y sobre todo hay que mantener las normas que nos diga, pero hay que ir y hay que participar. Y después, pues este amor contenido por los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que expresa la piedad popular y que han estado 2 años largos encerrados, y que ahora, pues ayer y hoy, pues ya han empezado a salir en muchos rincones de España. Y también hay que ir, ¿no? Y hay que volver a contemplar esa plástica, ¿no? Esa iconografía que tanto bien nos han hecho y nos hacen de los misterios de nuestra salvación. Los que somos devotos y sabemos muy bien que es una imagen y que es la Eucaristía y que es el Señor, pues nos ayuda muchísimo el contemplar estos misterios de la vida del Señor y identificarnos con él. Es una actitud muy, muy unitiva. Y tenemos que llevar a nuestros niños, para los que son más pequeñitos, que no se acuerdan ya de que existen estas procesiones, pues que empiecen, que vuelvan a ver y volver a explicárselo. Es decir, tenemos que volver a la normalidad, que es la normalidad de nuestra vida y de nuestra fe.
Qué alegría, la verdad, esta Semana Santa redescubierta. A veces hay que perder las cosas para recuperarlas y valorarlas. Don Ginés García Beltrán, muy feliz Semana Santa.
Igualmente, feliz Semana Santa, feliz Pascua, y que disfrutemos estos días tan preciosos. A mí me encanta la Semana Santa, y yo sé que a muchos de los que nos oyen también. Feliz
pues,
Semana Santa.
Feliz Semana Santa al obispo de cabecera. Momento en el que empezamos a imaginarnos la sala oscura, las palomitas, o nos arrellanamos en el sillón para ver las mejores series o la 13. Buenos días, Teresa Cobo.
Muy buenas, que acabamos ya el programa, pero de película, ¿eh? Lo vamos a acabar siempre en lo alto.
Pues ala, a ver, ¿qué nos trae el cine esta semana?
Pues mira, te tengo que decir que una de las películas más promocionadas de la semana es una recomendación para todos los públicos, porque además cumple su función, que es entretener. Comenzamos con Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Estamos hablando de la tercera entrega de la saga que expande el universo de Harry Potter. Tenemos de nuevo a David Yates dirigiendo, que es que él lo único que hace muy muy bien es películas que tienen efectos visuales muy potentes, un universo como que consigue que te traslades a él. Y esto él lo ha hecho muy bien en las películas anteriores y de nuevo lo vuelve a hacer. Tenemos a Jude Law dando vida a Albus Dumbledore, a Eddie Redmayne de nuevo, y ahora aparece Matt Mikkelsen, que es el que sustituye a nuestro amigo Johnny Depp, ahora que ha caído en desgracia y no puede protagonizar absolutamente nada, dando vida al poderoso mago oscuro Gerald Grindelwald. Bueno, pues ¿de qué va esta movida? Que ya nos lo conocemos casi todos, porque esto es un spin-off del universo de Harry Potter.
¿Pero qué es un spin-off? ¿Tú te crees que los oyentes y yo somos de claves secretas?
Sí, hombre, sí, la gente ya sabe lo que va. Pues es una historia que surge a raíz de otra, ¿vale? Pues entonces a raíz de Harry Potter, pues vamos a ir cogiendo historietas paralelas, pero que tienen que ver con ese mismo universo.
O sea,
pues
secuelas esto es de determinado momento.
Bueno, una secuela podría ser una continuación, derivación, sería más una derivación, ¿vale? Entonces, pues aquí nos encontramos a Albus Dumbledore, que se va a encontrar con este mago oscurísimo, que quiere hacerse pues con todo el poder del mundo mágico, y entonces él pues va a tener que ir a lo largo de la película encontrando gente que se una a él para acabar con este, que es lo peor de la humanidad. Entonces, pues de esto que es tan sencillo, pues lo más interesante es cómo nos traslada ese universo, lo bien que está hecho ese guión para la gente que le apasiona el universo de Harry Potter, y es que les va a pirrar, si es que la película está muy bien. Así es como suena Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore.
Nuestra guerra contra los Muggles comienza hoy.
Este es el equipo que va a acabar con el mago más poderoso en más de un siglo.
Un magizoólogo, su imprescindible ayudante, un mago descendiente de una familia muy antigua, un profesor y un Muggle.
Ay, pobre, el Muggle. Pues sí, pues el Muggle también puede ayudar. Oye, todo el mundo tiene su lugar, ¿eh?
Todo
aquí
el
que
mundo.
Nadie se...
Claro, si no, pues mira sí. El Parlamento. Está de muggles y de duendes
arriba. Ay. Bueno, algún día tenemos que ponerle título de película a algunos que otros políticos, que porque traería cola la cosa. Pero vale, ahí queda la primera recomendación, una película para todos los públicos, muy publicitada y muy para el público más amplio. Seguimos con una película que nos llega de Francia, se titula Las cartas de amor no existen, se presentó en el Festival de Cine de Málaga y es una comedia dramática que nos lleva al universo de Jonas, que es un chico parisino de unos 40 y tantos años que decide de una vez por todas intentar recuperar a su pareja y cuando se lo dice y tal, pues ella le dice que no quiere nada con ella, con él, no quiere nada, nada, nada. Total, que el tipo pues se va para despecharse un poco, para todo despechado y triste, se va al bar de debajo de su casa a intentar escribirle a ella una carta de amor que le haga recuperarla, ¿vale? Uh-huh. Y entonces eso que es una historia que sucede en un solo día, que es esta carta de amor que él va a ir escribiendo, pues con la ayuda del camarero que está allí, con la gente que va a pasar por el bar y con las cosas que suceden en el entorno cercanísimo del bar, hacen de esta película una delicia, una absoluta delicia, donde el personaje no solo va a descubrir cuál era su lugar en esa relación, qué va a pasar con su futuro en ese momento y un poco pues eso, ¿no? Pues como cuando te vas al bar y de pronto empiezas a conocer gente guay, que es que esto es
ay,
lo que
esto
tiene,
me gusta a mí
que
mucho
tienen los
más
bares.
Que lo de los muggles, ¿eh?
Ah, bueno, es que todo tiene su momento, a lo mejor tienes
sí,
que llevar
francés,
a...
que lo mismo algún oyente me dice, pero qué petarda es esta tía, me refiero a mí misma, pero me gusta.
No, hombre,
gusta.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que hay pelis para todos los gustos y públicos, a lo mejor tienes un adolescente que le encanta el universo Harry Potter, pues quedas genial llevándole, porque es que lo va a disfrutar un montón. En cambio, pues si alguien te quiere llevar a ti y quiere quedar bien, pues que te lleve a hacer esta. Las cartas de amor no existen, porque a ti te va a encantar, a la gente que le gusta el cine francés, las comedias dramáticas, es estupenda. Así es como suena Las cartas de amor no existen.
Oiga, por casualidad no tendría papel y boli.
Es la chica del tercero de enfrente, leyéndole ese lame. También la escucho cantar a veces. Si tiene la ventana abierta, se lo va a dar.
Y ahora nos vamos a nuestra infancia. Bueno, la mía, no la tuya, porque tú entonces todavía no eres ni cigota.
Pues lo que pasa que es que, Cristina, lo he disfrutado tanto, te digo que esta es la mejor película de la semana. Lo que pasa es que ya adelanto, es de animación, está en plataformas, las dos que hemos estrenado y hemos recomendado, Las cartas de amor no existen y Animales fantásticos, Los secretos de Dumbledore, son en cine. Y Apolo 10 y medio, una infancia espacial, es la nueva cinta de Richard Linklater, al que conocemos por la película Boyhood, que ganó muchísimos premios, además es un director de enorme prestigio, y nos ha hecho esta película de animación que está rodada de una forma muy especial, porque él rueda la película en primero en ficción real, es decir, con actores, y luego le pone un tratamiento que hace que sea de animación, ¿vale? Entonces, uh-huh. ¿De qué va esta película?
Pero vamos, pues ¿no parece para bebés?
No, es para
Netflix,
toda la película. Está en Netflix, sí,
el entuerto
está,
de cuál plataforma sea.
Está en plataforma. De todas formas, esto que le quede siempre claro a cualquier persona, nada más poner en cualquier buscador la película, te dice en qué plataformas la puedes ver. O sea, que no le estamos... es una cosa muy sencilla y que luego cada persona elija la plataforma en la que la quiere ver. En concreto, Apolo 10 y medio, una infancia espacial, se puede ver en Netflix. Y esta es una película que nos cuenta una historia muy rara en torno al lanzamiento del Apolo 11, ¿vale? Pues nos encontramos pues con un chico que vive en Houston, le encanta todo el universo y todo el mundo que giraba antes de ese lanzamiento del Apolo 11, pero le van a encontrar los de la NASA y le van a decir, oye, mira, es que antes del lanzamiento del Apolo 11 tenemos que hacer una prueba. ¿Por qué? Porque hemos hecho un dispositivo que es muy pequeño. Solo cabe un niño de tu edad, de tu tamaño. Entonces, te tenemos que lanzar a ti primero y luego ver cómo funciona la cosa antes de lanzar el Apolo 11. Esto es solo el comienzo, los primeros 5 minutos de la película. Porque a partir de ahí, lo que va a contarnos Richard Linklater es cómo se vivió no solo el hecho del lanzamiento en 1969, ese verano, sino cómo era la vida de las familias.
Eso y es muy bonito, porque veo efectivamente que describe vívidamente los 60, para quienes lo hemos vivido. El Apolo 10 salió en el año 69 y claro, son aquellos años previos a los 70 que también en España tenía mucho sabor.
Pero la vida familiar, los juegos de mesa a los que jugaban, claro, las canciones que sonaban, las sensaciones que provocaban a cada persona que las escuchaba, es que es de morirte lo bonita que es, lo familiar que es. Y luego tiene esta parte espacial que también es muy interesante. Así es como suena Apolo 10 y medio, una infancia espacial.
Necesitamos a un chaval como tú para llegar a la luna antes que esos puñeteros rusos.
¿Por qué no mandan a un chimpancé?
Pues porque resulta que tú hablas más palabras de nuestro idioma. Eres nuestra única esperanza. Venga, ¿qué te parece? Hazlo por tu país.
Bueno, y ahora sí me tienes que decir qué traemos en 13 Televisión.
Este fin de semana en 13 Televisión, aquí hay, ahora mismo, nada más acabar nuestro programa, comer y tener una sobremesa en familia, tenemos Delta Force 2 a las 3 de la tarde. Después, a las 5 menos 10, Los Últimos Hombres Duros. 7 menos cuarto, Sierra Prohibida, que es un western. A las 12 de la noche, después de Código San Boal, En el Nombre del Rey. Mañana domingo, Viva el Cine Español, con El Cristo.
Atención,
de
mañana,
los
Faroles. Que ponen bueno, El Cristo bueno, de los Faroles a las 3 a y las Marcelino Panibeno, un clásico a las 4 y
no,
media.
No, además, un clásico que no se puede ver en otro lugar. Cristina, esto sí que lo digo porque yo para buscar esta película me las he visto, ¿eh? Sí. Así que la gente la disfrute y la disfrute entre
aficionados al cine, que la vean, y para verla en familia es preciosa en estas fechas del fin de semana de Ramos.
Efectivamente, y a las 6:15, Cuatro Tíos de Texas, y a las 12 de la noche, Era América, que es una peli genial y divertidísima en la que podíamos ver actores que nos apasionan. Bueno, en fin.
Que yo lo que he hecho en falta es La Sábana Santa, Ben-Hur, estas cosas.
Pero bueno, yo creo que esto va a llegar a lo largo de la Semana Santa, este
bueno,
fin de semana.
Bueno, o sea que ya más adelante nos pondrán las pilas, vale.
Y luego además en 13, ya sabéis que además de todo esto va a haber una programación especial de Semana Santa que no solo es cine, de vivir nuestras tradiciones, pues como lo hace todo el mundo popular de España, que es una maravilla. O sea que vamos a tener cosas que disfrutar mucho
pues
estos días.
Pues atentos todos. Querida Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Adiós. ¡Ay, madre, que es el final del programa y no me lo puedo de creer!
Es que se pasa volando. ¿Te parece, Cristina, que empecemos adelantando el tema que vamos a llevar mañana con Sole Mayol en Los Oyentes?
Sí, sí. Venga. Nuestro tema cómico festivo.
Efectivamente. Esa persona que no se limpia a tu lado. La persona más marranica que has conocido.
Un cochinete, ¿no?
La menos higiénica.
Hablamos de una encuesta o un estudio que establece que los españoles son los más limpios del mundo. Yo siempre lo he sostenido. O sea, esto de la ducha diaria es una excepción internacional.
No, no todos, ¿eh? Porque los cochinos que conocemos son de aquí.
Eso es lo que queremos. El cochino más cochino que te ha flanqueado.
Eso es. Así que nos mandáis notas de voz al 666-55-400. ¿De qué más están hablando nuestros oyentes? Los findenautas. De las vacaciones de Semana Santa, que muchos ya están en marcha, y hemos querido saber qué planes tienen y, sobre todo, que nos recomienden algún rinconcito para disfrutar de las procesiones.
Buenos días a todos. El mejor rincón que hay para la Semana Santa, os lo recomiendo, es Valladolid. Visitadlo. Os quedaréis impresionados de la Semana Santa que tenemos aquí. Un abrazo, José Ramón, como no podía ser menos, desde Valladolid.
¿Habéis estado?
Es, yo no he estado, pero conozco las imágenes, que son la mejor escuela de imaginería de España, pues de Juan de Mena, de los Berruguetes, es que son cosas muy importantes. Entonces, tienen fama internacional, ¿no? El oyente no nos revela nada en ese sentido.
Además de ver las procesiones, pueden también, bueno, no lo van a poder ver, pero pueden ver por dónde puede caer esa tumba de Colón.
Eso es un debate ahora.
Que está
sí,
en una calle comercial.
Yo no sabía que
a dos metros bajo tierra. Pero...
Y que antes de ser trasladado a Sevilla, tuvo un enterramiento allí que ahora ha sido descubierto.
Uy, pues nada, tomamos nota, Valladolid. Más recomendaciones desde otros puntos de nuestra geografía.
Para la gente de fuera de Valencia que vaya a venir a la capital, me gustaría anunciar que existe la Semana Santa Marinera en el Cabañal, Cañamelar, y ya lindando con lo que sería el barrio de la Malvarrosa. Está a pie de playa y es una Semana Santa pues muy interesante para combinarla con turismo de ciudad.
Qué bonito, Semana Santa Marinera.
Nos han hablado varios oyentes, no ha sido el único. Y luego, pues nada, vamos a cambiar de comunidad autónoma.
Muy buenos días. Bueno, yo no me voy a ir a ningún sitio, voy a quedarme en Córdoba y os recomiendo venir aquí a esta ciudad preciosísima, ver los pasos que tiene. Son una maravilla.
una elegancia. No. Es que hay Semanas Santas, cada una es su estampa, ¿eh? Más sobria la castellana, más jacarandosa la sevillana, pero en todos casos de una importancia.
Efectivamente. Y rápidamente, síndrome de la cara vacía, hemos hablado con ello de ello con Marian Rojas, el miedo de muchas personas a quitarse la mascarilla cuando ya se permita retirarla en lugares interiores.
Cristina y equipo, me encanta oírte con este optimismo por la mañana. Yo no le tengo miedo al síndrome de las caras vacías. Es que no sabía ni que había este síndrome. Fíjate tú,
cada vez que bajo a la calle la llevo puesta. Es como algo, un complemento que llevas de hace tiempo. Y entonces lo único que he hecho de menos es pintarme los labios. Porque como no llevo casi tres años sin pintármelos, pues es lo que he hecho de menos.
No veas cómo ha dejado el negocio de los carmines, que nos vamos, que Marcio Ortega ha hecho el programa, que hemos estado Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla y servidora, que Cinta Molina llevaba el control, que el central era de José María Orihuela y que Cristina López Schlichting, que te cita mañana a las 10, las 9 en Canarias, te dice adiós, ¡España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Dos años son demasiados. Vuelve el fervor. Vuelve la devoción. Vuelve la pasión. Siente la Semana Santa con 13.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Así suena la adrenalina. No te pierdas el Gran Premio de las Américas. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras. Cuando quieras.
Llega el afilador. Tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez ha asegurado que el reciente acuerdo con Marruecos es histórico a su vuelta de la cena con Mohamed VI. El acuerdo es importante porque supone que dos países vecinos van a reabrir sus fronteras, que vuelvan a restablecer el tráfico marítimo, que organizarán reuniones de trabajo sobre la inmigración. Todo eso es lo normal en cualquier relación diplomática. Es lo que sucedía hasta que el gobierno de Sánchez diera cobijo al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, sin avisar a Rabat. El problema es cuál ha sido el precio pagado ahora. Legitimar el control del Sáhara por Marruecos sin compromisos por parte marroquí sobre Ceuta y Melilla ni sobre las aguas territoriales. La aceptación de un Sáhara con autonomía dentro de Marruecos es una idea que ya manejaron en su momento, si bien en privado, Moratinos y Zapatero. Nada se supo entonces. El plan de autonomía del Sáhara dentro de Marruecos, que ahora apoya Sánchez, es difícilmente viable porque Marruecos no es un país democrático y el Sáhara, ya controlado por Mohamed VI, es una de las zonas donde menos se respetan las libertades. Hay más de 40 disidentes en la cárcel. En el Rif, que es una región que reclama cierto reconocimiento, las manifestaciones en 2017 acabaron con 1.400 detenidos. El plan de Marruecos en ningún momento menciona que la autonomía pueda gozar de garantías internacionales, de una supervisión de su funcionamiento por parte de Naciones Unidas para que sus competencias no sean recortadas o diluidas.